Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología.
Hoy nos acompaña José Gutiérrez, director de proyectos de Daun España. Hola, buenas tardes. Espero que estéis muy bien, especialmente mejor que mi garganta, que está bastante tocadilla. Y bueno, pues volvemos con Liderando en Digital Live, después del parón este de la Semana Santa, más o menos una semana de ajuste. Y lo hacemos con, bueno, pues con un Liderando en Digital Live que personalmente me hace muchísima, muchísima ilusión, porque, bueno, vamos a hablar de gente que ayuda a otros que tienen problemas a poder tener una vida lo más plena posible, ¿no? Y hoy tenemos con nosotros a José Gutiérrez, director de proyectos de Daun España. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Muy bien, Vicente. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Aquí, como digo, espera que... que digo que un placer tenerte aquí y poder hablar de Valmis 2.0, ¿no? De vuestro proyecto de transformación digital, en el que, bueno, pues hemos estado colaborando desde el año pasado, desde Líderes y Digitales, y la verdad es que es uno de estos proyectos chulos que hemos podido hacer en el año pasado, ¿no?
Gracias, bueno, gracias mío.
Pues, oye, cuéntanos quién es José Gutiérrez.
Bueno, pues... Difícil pregunta, nada. José Gutiérrez es un psicólogo madrileño de origen manchego que lleva prácticamente toda su carrera trabajando en el sector social y que está más acostumbrado a hacer entrevistas a que le entrevisten. Pero bueno, nada. Psicólogo social que ha dedicado casi toda su carrera a este sector.
Sí. Y bueno, ¿cómo llegas? Bueno, O sea, es lógico que, o sea, estar en el tercer sector siendo psicólogo es bastante normal, ¿no? Pero ¿cómo llegas al tercer? Porque voy a ser elegido clínica o cualquier otra.
De hecho, yo empecé trabajando soy psicólogo industrial y empecé trabajando en recursos humanos. Pero rápidamente me di cuenta de que eso no era lo mío. Entonces, bueno, empecé a buscar opciones en el ámbito social. Y bueno, pues surgió una oportunidad para trabajar con personas sordas y bueno, estuve ahí desarrollando proyectos de inserción laboral, de ahí pasé al ámbito de la inmigración, en algunos proyectos muy bonitos de la Comunidad de Madrid, en colegios, pues bueno, haciendo acogida a familias inmigrantes y al alumnado inmigrante. Es un proyecto muy bonito, un proyecto piloto que hizo la Comunidad de Madrid, y de ahí, bueno, pues me quedé en ese sector 10 o 12 años. Y bueno, pues como había estado desarrollando algunas acciones de voluntariado con asociaciones de discapacidad intelectual, pues me apetecía dar el salto también a trabajar en este ámbito dentro del tercer sector, en el sector de la discapacidad, y surgió la oportunidad de Daun España y la verdad es que no me lo pensé.
¿Y cuánto llevas en Daun España?
Pues desde 2019, empezamos en 2019, o sea, ya 5 años. Como ha pillado pandemia por medio, se han pasado volando.
Se ha pasado volando y, bueno, la pandemia, imagino que también para las personas con Daun ha sido una experiencia eso. Era muy interesante lo que contabas, ¿no?, de los sectores por los que has estado, porque, claro, una de las cosas que acabas también aprendiendo en cuando trabajas con el tercer sector es que a veces vemos el tercer sector como muy estancado, muy como por parcelas, ¿no? Discapacidad intelectual, inmigrante, no sé qué. Pero el otro día incluso me llamabas, ¿te acuerdas que me llamabas por el caso de una familia, no? Que claro, dices, joder, cuando se juntan ya tres o cuatro cosas a la vez, ¿no? O sea, inmigrantes, una persona down, no sé qué, no tienes casa y tal. Joder, dices, madre mía, es como el salto mortal, ¿no? Que muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Que pensamos...
Eso lo estamos, sí, lo estamos viendo, de hecho. Nosotros estamos abriendo... Bueno, luego no me quiero adelantar así a contaros un poco, pero ya que sacas el tema, sí es verdad que estamos abriendo una línea en el ámbito de inmigración, justamente, porque... Pues por dos razones fundamentalmente, por todo este tema de Ucrania y bueno, por las personas que quieren venir a España de otros países pensando que aquí pues pueden tener una mejor apoyo para sus hijos e hijas con síndrome de Down, pues hemos abierto esta línea de inmigración porque, claro, se juntan, como bien dices, varias necesidades. Entonces, hay que hacer pues un apoyo pues más integral todavía, si cabe. Entonces, bueno, pues estamos desarrollando proyectos en colaboración con ONGs especializadas en el ámbito de la inmigración y es una línea de trabajo que sabemos que tiene un desarrollo a largo plazo, sí.
Pues nada, oye, cuéntanos un poquito qué es el síndrome de Down, ¿no? Que no sé si todo el mundo lo conoce o cómo, porque esta es otra de las cosas que en las discapacidades intelectuales son súper diferentes, ¿no? Yo que también trabajo con el tema de autismo y, bueno, con otros más, muy diferentes, o sea, muy diferentes en todo, en diagnóstico, proceso, evolución, atención, necesidades, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Down?
Pues el síndrome de Down es una alteración genética, ¿vale? Que está causada por la presencia de un cromosoma extra en las células del bebé. Se produce durante el proceso de desarrollo celular, durante el embarazo. Y bueno, los cromosomas están presentes, como sabes, en la mayoría de las células del cuerpo humano, de los tejidos del cuerpo humano. Pues la mayor parte de la gente tiene dos copias de todos los cromosomas. Las personas con síndrome de Down en el par 21 tienen tres copias del cromosoma. Por eso también se le conoce como trisomía 21. Pero lo que sí que hay que dejar claro es que es una alteración genética. No es una enfermedad. Tampoco existen grados, que es una duda muy, muy común. Es un falso conocimiento muy común, todo el mundo lo comenta. Sí, no, porque hay distintos grados. No existen grados de síndrome de Down. Existen diferentes tipos de trisomías, pero eso ya es un tema genético más complejo. Pero el síndrome de Down, la trisomía 21, no existen grados y, por lo tanto, el efecto que tiene la trisomía en cada persona es distinto, ¿vale? Varía mucho en función de la personalidad de la persona y de las características de la persona. Es decir, hay una serie de características comunes, ¿vale? Pero lo que sí que siempre remarcamos es que cada persona es única. Entonces, bueno, pues al final el nivel de el plan de vida que desarrolla esa persona es un plan individual, ¿vale? Entonces, por eso siempre hablamos de apoyos, porque al final es la persona la que, en función de sus habilidades, de sus gustos, de sus características, heredados y aprendidos y desarrollados, pues cada uno desarrolla su proyecto de vida de forma individual.
Y cuéntanos qué es Down España, porque también, bueno, el asociacionismo en general, ¿no? En este sector, pues es muy diferente. Quizás a lo mejor en Down es también un poquito diferente porque seguramente sería de los pioneros, ¿no?
Sí, Down España es la Federación Española de Instituciones para el Síndrome de Down. Entonces nosotros representamos a distintos tipos de entidades, asociaciones y fundaciones de síndrome de Down, y que también atienden otras discapacidades intelectuales, pero fundamentalmente de síndrome de Down, por toda España. Nació hace ya más de 30 años, cumplimos 30 años en el año 2021, y un poco nuestra misión es dar voz a todas estas entidades a nivel nacional y, bueno, pues mejorar la calidad de vida de las personas con síndrome de Down y de sus familias, porque lo que comentabas de cómo se configura este sector, en el caso de la discapacidad intelectual y especialmente en el caso del síndrome de Down, la mayoría de nuestras asociaciones son asociaciones de familias, creadas por padres y madres que buscando un mejor futuro y una mejor calidad de vida para sus hijas, pues se asocian y poco a poco van desarrollando cada vez más servicios y van haciéndose un poquito más grandes y van haciéndose un poquito más profesionales y que en este camino pues llega un momento en el que surge la necesidad de crear esta federación a nivel nacional y bueno, así nace Down España y nosotros a través siempre de nuestras entidades tratamos de mejorar la calidad de vida de las personas y de sus familias, siempre con este objetivo. Pero lo hacemos siempre a través y en coordinación con nuestras entidades. Tenemos redes de trabajo a nivel nacional, en distintos ámbitos y bueno, lo que hacemos es siempre, tenemos una visión muy integral, es decir, trabajamos en todas las etapas del ciclo vital de la persona con síndrome de Down, desde que nace hasta la etapa de envejecimiento y lo hacemos en todas las áreas que tienen una incidencia en su inclusión social. empleo, educación, cultura, ocio, vida independiente, salud. Claro, cuando trabajas con personas tienes que hacerlo de esta forma, tienes que abordarlo todo el ciclo vital y desde todas las áreas que pueden tener una incidencia en su inclusión.
No, la verdad es que, bueno, yo tengo bastante gente en mi entorno que tiene hijos con síndrome de Down de diferentes edades. Incluso yo los he visto evolucionar y efectivamente, como tú dices, no es que son muchas cosas. O sea, no, los problemas de pequeños son uno, los problemas de mayores son totalmente diferentes, ¿no? Cuando hablas de vida independiente, de trabajo, ¿no?
Claro, la realidad de las personas con síndrome de Down en España, en el mundo general y en Europa, pero en España particular, ha cambiado mucho en estos últimos 40 años gracias a este asociacionismo y al impulso de estas asociaciones de familias. Entonces, lógicamente, las necesidades ahora mismo de estos... las necesidades son siempre más o menos parecidas, pero la respuesta que hay ante esas necesidades es lo que ha ido variando mucho y ha ido mejorando y los apoyos han ido mejorando. Y entonces, gracias a eso, la realidad que se encuentran las personas con síndrome de Down ahora es distinta, porque bueno, ya tienen algunas legislaciones, pues eso, que apoya la educación inclusiva, por ejemplo, o la Convención de la ONU, que es como es nuestro mantra, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, que está aprobada por el Estado español y por la mayoría de países de la Unión, pues es la que nos dicta un poco lo que tenemos que perseguir, ¿no? Entonces es lo que hemos ido haciendo en estos años y lógicamente, claro, pues como todas las personas, en los distintos ciclos de tu vida, tienes una serie de necesidades y nosotros lo que tratamos es de garantizar que en esos ciclos, pues estas personas puedan contar con los apoyos necesarios para poder desarrollar un proyecto vital en igualdad de condiciones que el resto. Ese es el objetivo.
La verdad es que cuando dices esto de los proyectos vitales, ¿no? Como tengo bastantes alrededor, ¿no? Y vas viendo los casos y, bueno, pues el hecho de estar también con vosotros, eso me ha hecho ser más sensible, ¿no? Pero claro, ves a Marta de Vitoria y te cuenta a su padre Antonio, que ahora está en el Corte Inglés, o Jorge en Granada, que le ves que es un tío estupendo y que va a empezar a trabajar con su amigo José Manuel y se acaban de independizar, o Cecilia en Madrid, que bueno, pues que está ya en la adolescencia, que es una época complicada para ellos, ¿no? O Clara también en Madrid, ahí en Pozuelo con hija de Enrique, que bueno, pues que la ves cómo está creciendo y la he visto a través de Instagram, ¿no? Y te das cuenta que, claro, las necesidades son radicalmente, radicalmente diferentes, ¿no? Hay un tema que también me ha sorprendido mucho, ¿no? Que un día me acuerdo de una conversación contigo, que era el tema del Alzheimer, ¿no? Que es un tema que tú me decías un día una frase sobre el Alzheimer y el Down, ¿no?
Sí, es bueno, cuando hablábamos de eso, de cómo han cambiado un poco las necesidades, también de lo que hemos ido aprendiendo, ¿no?, en estos años. Y bueno, pues ahora se sabe que hay una mayor prevalencia de la enfermedad de Alzheimer durante el proceso de envejecimiento de las personas con síndrome de Down. Entonces, bueno, pues tenemos que poner el foco ahí, tenemos que investigar y tenemos que mejorar los apoyos. Todo esto, claro, cambia un poco el paradigma de los apoyos que hay que dar a estas personas durante su fase de envejecimiento, porque además, bueno, pues también lo que hemos visto es que hay un envejecimiento prematuro en las personas con síndrome de Down, se adelanta, pues... unos 15-20 años con respecto a las personas que no tienen síndrome de Down. Y entonces esto, claro, cambia el paradigma de los apoyos que hay que dar durante esa etapa. Cambia el paradigma laboral también, porque ya el ciclo vital es distinto, lógicamente. Entonces, bueno, pues son necesidades que van surgiendo y en las que queremos ir combinando, pues tanto la mejora de los servicios que se ofrecen de apoyo y siempre buscando autonomía y la no institucionalización de estas personas, siempre tratando de mediar para con recursos comunitarios y con otros recursos para poder ofrecer estos apoyos. Y al mismo tiempo la investigación, lógicamente, científica, que hay que ir apoyando e impulsando también desde el sector social, que parece que en España es algo que no está muy desarrollado, que no, que es un concepto como más anglosajón, que aquí es solo el tema social o todo el tema familiar. Bueno, pues también hay que abrir esas puertas a la investigación, porque también nos puede ayudar mucho, claro.
No, tú me decías que estabas convencido que Alzheimer, la cura de Alzheimer seguramente va a acabar viniendo de Down, ¿no? Del estudio de las personas Down, ¿no?
Puede ser, claro, porque cuando tienes un grupo de población que tiene una prevalencia más alta que el resto a desarrollar la enfermedad de Alzheimer, bueno, pues claro, ahí tienes un grupo de personas con el que puedes estudiar el desarrollo de esta enfermedad de una forma más ordenada y con más opciones de obtener datos. Entonces, bueno, pues hay que abrir, pero para las propias personas con síndrome de Down y para conocer más sobre el desarrollo de la enfermedad, claro. Y
Claro.
para mejorar, como siempre, para mejorar el apoyo que damos en esta fase de envejecimiento y cómo desarrollamos proyectos y programas para que en esta fase de desarrollo o no de la enfermedad, pues las entidades sepan dar una respuesta, ¿no?, a esta nueva necesidad.
Oye, y cuéntanos, ¿cómo surge Balmis 2.0?
Bueno, pues Balmis 2.0 es el proyecto de transformación digital que hemos hecho. Gran parte de él en colaboración contigo y con Líderes y Digitales. Y bueno, pues surge de la necesidad de adaptar la cultura digital y de introducir la cultura digital en el sector social y en nuestro sector, en la Federación. Y bueno, pues aprovechando un poco ese impulso de los fondos europeos, del mecanismo de transformación y resiliencia, pues bueno, pues vimos la oportunidad y dijimos, vamos a tratar de dar ese salto grande hacia la digitalización. Y bueno, eso, ahí nos metimos en ese proyecto, que es un reto, porque el sector social parecía, ¿no?, que lo digital no entraba con nosotros, que nosotros era otro tipo de intervención. Y entonces es un reto cambiar la cultura, que es lo que hemos tratado de hacer, ¿no? Empezar por el cambio de cultura y ver que verdaderamente la digitalización nos puede ayudar como a cualquier otro sector, ¿no?
Yo creo que lo de la cultura es igual en todos los sitios, ¿eh? O sea que
Me
me hace mucha gracia porque todos decís lo mismo, ¿no? Joder, es que no sé
alegro oírlo, sí.
la cultura, pero digamos, exactamente las mismas cosas, al final, detrás están seres humanos que nos cuesta cambiar exactamente lo mismo, ¿no? Si es los hábitos, ¿no? Que te cambian un día el enchufe de lado y te tiras 3 meses dando el enchufe en el lado contrario, ¿no? O sea que esto es así. Y bueno, si hablamos de los ejes, ¿no? Que estáis trabajando, porque yo creo que también una de las cosas que a mí me encanta transmitir aquí es que la gente cuando cada día intento que sean temas diferentes, ¿no? Sectores diferentes, y yo soy un privilegiado en el sentido que bueno, como trabajo con sectores diferentes, puedo ir viendo cosas diferentes, ¿no? Pero ¿en qué se puede ahí, si aterrizar el plan y qué cosas para vosotros son importantes?
Pues a ver, nosotros tratamos de pensar cuando nos metimos en esta aventura, dijimos, a ver, ¿cuáles son las cuatro áreas donde pensamos que la digitalización nos puede ayudar a mejorar nuestro impacto, ¿no?, como institución? Y al final, bueno, pues decidimos apostar por temas de accesibilidad cognitiva, accesibilidad cognitiva universal. Nosotros defendemos que, bueno, que pensamos que la digitalización nos puede ayudar mucho a que los mensajes que transmitimos sean más claros para todos y a ayudarnos a transmitir la información y todos los mensajes y nuestros proyectos de una manera más clara y desde el punto de vista universal, sin tener que ceñirnos o perder información, sino simplemente adaptando cómo transmitimos el mensaje. Y para eso hemos cambiado nuestra página web bajo estos criterios. Hemos hecho una renovación de todo el ecosistema digital, buscando siempre criterios de comunicación clara y de accesibilidad cognitiva. La segunda área que decidimos impulsar fue, pues, la mejora de procesos internos, ¿no? Pues viendo cómo la digitalización, lógicamente, nos puede hacer ser más eficientes y ahorrar tiempo y digitalizar o automatizar ciertos procesos, pues todos los temas, procesos internos de calidad, transparencia. Y también, bueno, pues gracias a vuestro apoyo, tratamos de impulsar y de llevar este impulso de elaboración de planes de transformación digital a nuestras entidades. Empezamos el año pasado con Down Huesca y Down Granada. Y bueno, pues este año vamos a seguir impulsando con otras dos o tres entidades. Y el objetivo es ese, ¿no? Trasladar que no sea solo la federación, sino que las propias entidades que tienen sus características comunes, pero también sus características individuales, lógicamente, pues aprendan a mejorar sus procesos de trabajo. Y ese fue un área muy, muy importante. Y luego, bueno, pues como te comentaba, el área de impacto, es decir, cómo podemos mejorar el impacto de lo que hacemos. Para eso hemos querido desarrollar una app multidispositivo en el que podamos recoger información de primera mano, no solo de las personas con síndrome de Down, sino también de todos los actores que forman parte de su entorno, ¿no? Pues las familias, los profesionales, las representantes de nuestras entidades, los voluntarios y en distintos ámbitos. Entonces, de esta forma estaremos obteniendo datos de primera mano que nos permitirán conocer necesidades reales y adaptar nuestros proyectos a esas necesidades, que al final es nuestro objetivo, que nuestros proyectos respondan a necesidades reales. Y para eso necesitamos datos. Es un poco como el famoso Big Data bajado a nuestra realidad. Y ese, bueno, pues es una línea de una app que se llama Soy Más, que la vamos a presentar ya dentro de poco. Estamos con las últimas pruebas y con los permisos estos de Android y tal. Ya sabes que eso al final es de Apple, que te lleva un poco más de tiempo, pero está ya a punto. Y la última área ha sido la de mejora de participación y de capacitación digital, que ahí también hemos colaborado mucho con vosotros. Formación, no solo para reducir la famosa brecha digital, sino para adquirir realmente competencias digitales que los trabajadores y los miembros de las juntas directivas de nuestras entidades vean que les son útiles en su día a día y que pueden mejorar la eficacia de sus intervenciones. Así que muy completo, ¿cómo ves?
Sí, o sea, aquí estás tocando muchos temas, ¿no? Y hay un tema que me parece especialmente interesante, ¿no? Que un día, además, lo debatíamos con José, con el hijo de Nieves López de Huesca, ¿no? Hay una entrevista muy, muy graciosa, José, que, oye, ¿cómo ayuda la digitalización a las personas con síndrome de Down, ¿no? Que al final, quizás aquí, en discapacidad intelectual, parece una tontería, pero no somos conscientes hasta qué punto la digitalización les puede ayudar en su vida a ellos mismos, ¿no?
Claro, yo creo que, a ver, puede ayudar a las personas con síndrome de Down, como nos puede ayudar a todos, y hay que romper esa barrera, pues a ser más eficaces en nuestros trabajos, a tener unos apoyos en nuestro día a día o en nuestros trabajos que nos faciliten la vida, a divertirnos con el uso de otras herramientas. Es decir, puede ayudarnos puede ayudar a las personas con síndrome de Down en el desarrollo, pues, de sus trabajos o de su día a día, ¿no? Y en sus procesos de creación autónoma, como a todos. Lo que hemos hablado muchas veces, lo que más nos preocupa ya no es tanto cómo se pueden adaptar las personas con síndrome de Down a este mundo digital, porque somos conscientes de que las personas, y lo han demostrado muchas veces, que las personas con síndrome de Down tienen un nivel de adaptabilidad a entornos cambiantes o a veces incluso hostiles encomiable, sino cómo la inteligencia artificial va a tener en cuenta la diversidad de las personas para las que trabaja. Es decir, al final hemos visto, si queremos que las herramientas de inteligencia artificial sean inclusivas, pues las personas con síndrome de Down y con otras discapacidades intelectuales tendrán que participar en los procesos de entrenamiento de estas herramientas, porque no todos preguntamos igual, no todos entendemos igual, no todos tenemos los mismos procesos ni de aprendizaje ni de uso de herramientas. Entonces, esa parte creemos que es francamente importante, que los desarrollos de estas herramientas tengan en cuenta que no todos usamos ni aprendemos de la misma manera, ni preguntamos de la misma manera, ni vemos el mundo igual. Entonces, eso es muy, muy importante.
Eso es muy, muy interesante esto que dices, ¿no? Porque me acuerdo aquí, lo quiero compartir, una reunión que teníamos, ¿no? Y que estábamos viendo ahí vídeos de inteligencia artificial hecho con avatares. Y claro, no nos damos cuenta que muchas veces le pedimos a la inteligencia artificial que sea exacta, precisa, perfecta y tal, ¿no? Y a lo mejor, pues hay veces que este tipo de soluciones son fantásticas para las personas que a lo mejor necesitan que el mundo no vaya tan rápido y que se pueda pausar, ¿no? Cosas que no nos damos cuenta cuando todo el mundo piensa que el hecho de poder escuchar una nota de voz en WhatsApp por dos es un beneficio, pero no se da cuenta que a lo mejor hay gente que el 0.8 le viene muy bien, ¿no? El 0.8 y vaya más lento en comprensión, ¿no? Lo veíamos y ahí hay un proyecto que lo dejamos aquí que estamos viéndolo de creemos que hacer videotutoriales de personas con Down con inteligencia artificial a través de eso, pues les podría mejorar lo que es el proceso de formación porque habría más empatía, ¿no? Sentirse representados y posiblemente es mucho más sencillo de producir un vídeo de una persona con síndrome de Down a partir de una grabación de una... Que eso sí que es relativamente fácil hacerlo, ¿no? Y todo esto, ¿no? Que salen muchas ideas, ¿no?
Claro, que tú estás desarrollando, lo que hemos hablado muchas veces, tú estás desarrollando herramientas para que las usen las personas, no puedes excluir del proceso de entrenamiento o cuando tienes en cuenta para quién va dirigida esa herramienta a un grupo de personas tan grande como es el grupo de personas con discapacidad intelectual u otras discapacidades. Entonces, bueno, pues yo creo que es muy importante que la digitalización entienda que hay una realidad muy diversa y que, bueno, pues así las herramientas serán más inclusivas y verdaderamente responderán y llegarán a cumplir mejor el objetivo que tienen, que es un poco el de facilitarnos la vida, ¿no? A claro. Todos y hacernos más eficaces.
No, hablábamos, mira, otra conversación que estuvo muy interesante con ChatGPT, la posibilidad que tiene ChatGPT del vocal, ¿no? De que le preguntes, oye, deletréame, ¿no? Tareas muy repetitivas de preguntar, de, oye, repíteme palabras, deletréame palabras, cosas que realmente muchas veces para el aprendizaje de una persona, el problema que tiene el tercer sector es que esa actividad la puedes hacer de manera limitada en el tiempo, ¿no? Pero si tienes un mecanismo que te permita hacerlo, pues oye, ¿no? Eso también podría ayudar, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, igual que lanzo el guante un poco a esos desarrolladores que tengan en cuenta, también es un interno, ¿no? Que nosotros como profesionales del tercer sector veamos dónde puede estar la ventaja para nosotros en la digitalización, ¿no? En lo que decíamos, en el uso de estas herramientas. Porque es muy fácil decir, no, yo no pruebo esto, no me gusta me da miedo, ¿no? La digitalización, ¿no? A mí yo con mis informes, oye, es que a lo mejor hay una herramienta que te ayuda a hacer los informes mucho más rápido y entonces tú puedes prestar una atención mucho mejor, ¿no? Eso lo hemos hablado también muchas veces. O sea, no es solo la responsabilidad del otro lado de los desarrolladores, sino también nuestra como profesionales de ver dónde podemos ser más eficaces y adaptar nuestras metodologías de trabajo y con nuevas herramientas.
Y luego también yo creo que poner en valor las... O sea, vamos a ver, que es un poco alucinante, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que tuve una reunión profesional hace muchos años con personas invidentes, ¿no? Y tú, claro, tú estás asustado y dices, a ver, ¿cómo les trato? ¿Qué les digo? No, o sea, parece una tontería, ¿no? Pero siempre esto, oye, ¿cómo lo ves? ¿No? Parece una tontería, pero no puedes decirlo, ¿no? Y llegas allí y te encuentras gente hiperequipada, me acuerdo gente de la 11, y que, vamos, nos daban 200.000 vueltas, ¿no? Y muy preparada, ¿no? Y, por ejemplo, hablábamos también, hay un proyecto que tenemos que, oye, si alguien se anima a participar, a ayudar, ¿eh? Un proyecto que tenemos con John Merino de impresión, cuéntanoslo, de un taller de impresión de 3D para los chavales, de fabricación.
Sí. Bueno, es una idea que surgió, ¿no? En estas reuniones de brainstorming que hacemos con John, que son, y contigo, que con más compañeros de la oficina que son tan productivas. Es un proyecto de fabricación digital, ¿no? Y de diseño digital con uso de impresoras 3D y de este tipo de herramientas. Que pensamos que, bueno, que puede ser un proyecto muy interesante, tanto para desarrollar nuevas salidas profesionales como para fomentar la creatividad y el desarrollo de ideas propias y, bueno, pues para el desarrollo de proyectos autónomos de incluso de autoempleo, ¿no? A pequeña escala, porque sí. Y proyectos que pueden beneficiar también a nuestras entidades al tener ahí esos talleres de fabricación digital. Pensamos que es una herramienta muy útil, que se puede perfectamente formar en el uso y manejo de estas tecnologías y que puede ir desde, bueno, pues la simple fabricación de un diseño que ya esté o para aquellos que sean un poco más creativos que puedan crear sus propios diseños y fabricarlos, ¿no? Entonces, sí, estamos ahí armando ese proyecto y, bueno, pues si alguien se quiere sumar a darnos un apoyo...
Financiadores.
A darnos un apoyo financiero para poder llevarlo a cabo, pues sería maravilloso porque, además... Lo bueno es que, claro, es un proyecto muy replicable. Entonces, bueno, nosotros tenemos entidades por todo el territorio nacional y estamos convencidos de que tendría una gran acogida y que habría bastante gente interesada, sí.
Que básicamente la idea es comprar ese equipamiento, formarles en el uso de impresoras, cortadoras, máquinas de diseño, máquinas láser, cortadoras de vinilo, y que una vez acabada la formación, pues se quedasen, ese centro se quedase con el equipo para que
Tiempo
una vez
material, claro.
empiecen a generar su trabajo, sus ingresos, y bueno, pues también fuese una manera de integrarles, que bueno, pues que también les diesen independencia en su vida, ¿no? Que al final, oye, pues es lo que pretendes, ¿no? Oye, ¿cómo se puede colaborar con Down España? Bueno, más allá de esto que hemos dicho, ¿no? ¿Cómo se puede colaborar?
Bueno, pues de distintas formas. De manera individual, pues a través de voluntariados en algunas de nuestras 90 entidades, hay muchas opciones de colaborar y en muchas áreas. Y bueno, pues puede ser a través de nuestras entidades directamente o lo podemos canalizar nosotros. Y luego, bueno, pues a través de donaciones para apoyar nuestros proyectos en nuestra página web, en síndromedown.net. Y bueno, pues eso a nivel individual y como empresas, pues de muchas maneras. A través de apoyo a proyectos específicos, a través de promoción de la inclusión laboral de personas con síndrome de Down en sus empresas. Nosotros apostamos por el empleo ordinario, apostamos por la metodología de empleo con apoyo. Pensamos que es la que permite verdaderamente una inclusión laboral real en un entorno ordinario, en un entorno real. Y bueno, pues tenemos entidades expertas en este tema y operamos en toda España, con lo cual cualquier empresa que quiera impulsar la inclusión laboral de las personas con síndrome de Down puede contactar con nosotros a través de ese apoyo. Y bueno, pues a través de formación, formación especializada en ámbitos en los que a nosotros se nos escapa, pues como hemos hecho contigo, ¿no? En consultoría, en otros sectores que nosotros necesitamos a veces pues, ese apoyo para profesionalizar y mejorar nuestros servicios, pues es una puerta abierta también para las empresas que quieran colaborar con nosotros. Nosotros siempre estamos abiertos lógicamente, a coordinación y colaboración con otros sectores, tanto para dar nosotros la formación a estos sectores de cómo impulsar, ¿no? La diversidad en sus entornos, como para recibir nosotros formación especializada para seguir siempre mejorando, ¿no? nuestros servicios.
No, yo creo que además es muy interesante, la verdad que es un mensaje que os lanzo a todos, acercaros, ¿no? a las diferentes realidades, porque no nos damos cuenta que bueno, pues que primero que hace falta mucha ayuda, que somos súper afortunados, porque no nos damos cuenta a veces en la vida cuando te pasan ciertas cosas, cómo te cambia radicalmente la vida. Y bueno, en el caso de Down tiene una problemática, en el caso de autismo depende cómo sea el nivel, otra totalmente, totalmente diferente, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas, y digamos que me parece que es una experiencia vital e impresionante. Oye, mira, tenemos una pregunta de Ana Belén que dice que ¿qué problema encuentra la gente de Down para interactuar con las apps, ¿no? ¿Le quieren voz, audio, audiodescripción, lectura fácil? Hoy estábamos debatiendo ese tema, ¿no? Que es uno
Sí,
de los favoritos de Agustín.
a ver, es que esto, bueno, depende un poco de las habilidades de cada uno, ¿no? Como todos, hay personas que tienen unas habilidades digitales muy buenas porque les gusta más y personas que las tienen peores. Además, bueno, nosotros y nuestras entidades, lógicamente, el sector ha trabajado mucho en la formación, ¿no? En este ámbito, en el ámbito digital de las personas con síndrome de Down desde hace ya, y de las personas con discapacidad intelectual desde hace ya bastante tiempo porque sabemos que son competencias que necesitas, ¿no? Para el trabajo y para la vida diaria. Pero bueno, nosotros lo que sí que hemos visto, por ejemplo, pues es pues temas, es un buen ejemplo lo que decías tú de la velocidad del WhatsApp, ¿no? Del 2X, temas que no permiten una comprensión clara, ¿no? Una comprensión clara, pues al final son temas que se solucionan con un lenguaje sencillo. El tema de la lectura fácil, nosotros, el tema es que nosotros apostamos por un diseño universal en todo, ¿no? Igual que en educación apostamos por un diseño universal de aprendizaje, que es lo que nos marca la convención, ¿no? Que se adapte un poco a las necesidades de cada uno, pues el tema de la comunicación queremos ir por allí también. Y que los apoyos vayan solo pues cuando la comunicación sea ya muy compleja. Pero creemos que la mayoría de, y sobre todo en temas digitales, que se busca mucho la sencillez, ¿no?, y la accesibilidad, pues con una comunicación clara, quizá con el apoyo de algún gráfico y con la comunicación clara, se puede mejorar mucho, mucho la comprensión. Esto es algo que hemos estado probando mucho, ¿no?, con las herramientas estas de discurso generativo, a ver qué respuestas te dan, si son respuestas que se entiendan bien, y todavía hay que trabajar, pero creemos que el campo está ahí, que se puede. Entonces, al final, la respuesta sería simplemente hacer entornos más accesibles para todos, más accesibles, porque no hay una dificultad específica, claro, ¿no?, que ellos podamos decir aquí, depende mucho de cada uno, pero si al final haces entornos más accesibles para todos, pues ya sabes que cubres un espectro muy amplio.
No, y hay muchas oportunidades, ¿no? O sea, también os digo una cosa, te acabas llevando sorpresas, ¿eh? Que nosotros somos iguales en el mundo de la no discapacidad que la discapacidad. O sea, me acuerdo de una reunión en Capacis, ¿no?, Fundación Capacis, Inteligencia Límite, ¿no? Y nos llegaron dos chavales y nos dijo uno, dice, yo es que yo soy piloto profesional de drones y... ¿Sabes? Si me he hecho una web con todas las rutas y todos los vídeos de todo. O sea, que es que también tenés en cuenta que el que te falte alguna, que no tengas alguna capacidad, no significa que incluso tengas hiperdesarrolladas otras, ¿no?
Esto es lo no, que es que parece un mantra que repetimos los que trabajamos en el sector, de todo depende de cada uno, pero es que es verdad. Es que al final las habilidades individuales hacen mucho. Y el entorno familiar que hayas tenido y cómo te hayas adentrado, cada uno tiene sus propias habilidades de comunicación, creativas, de uso de tecnologías, al final es que es así.
No, y memoria, ¿no? Yo puedo hablar del caso de Cecilia, que se sabe Harry Potter de arriba abajo y le puedes preguntar cualquier cosa y se lo sabe mejor que cualquier persona. Entonces, lo que pasa es que al final, como todos tenemos capacidades diferentes, hay gente que es de letras, hay gente que es de ciencias, hay gente que le gusta más una cosa, hay gente que le gusta otra, y aquí es ser capaz, bueno, porque al final, si te acabas dando cuenta, la mayor diversidad es atar a cada uno como es, ¿no? O sea, esa es la superdiversidad, ¿no? No poner ni género, ni razas, ni
edades. Y sabes lo que pasa, Vicente, que durante mucho tiempo hemos pensado y hemos transmitido también a las personas con síndrome Down, pues que, bueno, que sí, que pueden trabajar, pero que pueden trabajar en un poco en lo que nosotros les digamos, ¿no? En lo típico, en las típicas tareas que todos nos imaginamos, ¿no? Y entonces ni siquiera ellos mismos han hecho ese proceso de introspección de, oye, ¿y qué me apetece trabajar a mí? ¿Y qué se me da bien? Entonces, por ejemplo, ese es un proyecto que llevamos desarrollando unos años y que está dando unos resultados muy buenos, de simplemente preguntar, oye, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué crees que se te da bien? Y vale, te vamos a ayudar, entonces, en función de eso, hacer esa introspección, hacer tu plan, ¿no?, de inserción laboral y tu plan profesional, y te vamos a ayudar a conseguirlo también. Pero eso, como decía antes, no es solo hacerlo con las personas con síndrome Down, también los profesionales y las familias tenemos que darnos cuenta de que, bueno, de que hay que adaptarse y preguntando y viendo, pues oye, no son siempre los mismos trabajos ni son siempre las mismas habilidades. Y eso que parece muy sencillo, pues hasta hace unos años tampoco nos lo planteábamos. Ya simplemente el hecho de conseguir un trabajo y ir al sector ya era el objetivo, ¿no? Pero hay que conseguir un trabajo en lo que te gusta, si se puede, ¿no? Es lo que intentamos todos, claro.
Ahí hay, por ejemplo, actividades, ¿no? Y es una de las razones por las que hablábamos del tema de impresión digital. Hay actividades que hoy en día, gracias a la automatización, se han simplificado mucho cómo se hacen. Y para una persona pueden ser a lo mejor monótonas, pero para una persona que es muy estricta y que le gusta ser muy preciso y muy repetitivo, es ideal, ¿no? Y si encima es una actividad que tiene un output, que puede ser para preparar merchandising, comunicaciones, papel, pues la verdad es que es fantástico, ¿no? Ahí tenéis el ejemplo de Cristina, que trabaja con vosotros, ¿no? Y está ahí de secretaria y, joder, lo hace estupendamente, ¿no?
Y luego las habilidades comunicativas. Es una persona que tiene habilidades comunicativas muy buenas y es nuestra portavoz más representativa. No porque sea una cuestión de que participar porque sí, sino porque, oye, se le da bien, lo hace mejor que nadie. Entonces, pues, oye, ¿para qué vamos a hacerlo si ella tenemos una comunicadora nata?
Todavía me acuerdo, Cristina, la tenéis que ver cómo es, la reportera cañera es, ¿no?
Sí, reportera cañera.
Reportera cañera, la podéis ver en YouTube, que estábamos grabando un vídeo para el proyecto de transformación digital y no sabéis cómo se puso con José, que le decía, pero José, hazlo bien, hombre, haz no sé qué, haz no sé cuántos, ¿no? y la
Porque se le da mucho mejor que a mí, claro, ese tema. Yo es lo que te decía, yo estoy más acostumbrado a preguntar a que me pregunten. Entonces. Claro.
Oye, nos pregunta también Ana Belén que si hay algún espacio para poder acudir para en voluntariado. Mejor hacia a las asociaciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, que se pongan en contacto con nosotros y en función de dónde esté Ana Belén, en qué ciudad esté y qué es lo que le guste o qué quiere hacer, le podemos derivar a cualquiera de nuestras entidades. Sí, porque nosotros, en realidad, nuestros proyectos como federación, el trabajo es para las entidades. Entonces, hay más opciones de voluntariado día a día en las entidades federadas. Sí.
Claro, por ejemplo, mirad, uno de los proyectos que también son muy importantes para ellos es el tema de conocimiento, ¿no? Alrededor de todo el tema de Down. Entonces, bueno, pues hay muchos proyectos como se puede ayudar, ¿no? O sea, a veces no se tiene que ayudar solamente directamente a una persona, sino que se puede ayudar a todo un colectivo, a todo el colectivo a través de cosas como estas, ¿no? Que todos los que tengáis lo podéis canalizar a través de José, o siempre sabéis que si queréis otros temas, ya tuvimos un Liando en Digital Live con Fundación Botín y Menudos Corazones, un proyecto súper bonito que llevamos hace 4 años. Y si cualquiera de vosotros queréis trabajar en algún campo, decídmelo, que al final ya voy teniendo relación con muchas, muchas entidades sociales. Y la verdad es que es fantástico, ¿no? Y cada una tiene lo suyo, o sea que ya voy sabiendo de que una para tu perfil es mejor esto que aquello. Oye, ya vamos a acabar, José. Por dos cosas.
Dime.
¿Por qué recomendarías a una chaval joven que está a punto ahí? Bueno, incluso voy a ponerme más, me voy a ir más lejos, a que está en el colegio a punto de elegir carrera. ¿Por qué le recomendarías estudiar o dedicarse al mundo social? ¿Y por qué se lo dedicarías también a un senior?
Yo creo que bueno, el sector social tiene una ventaja y es que trabajas con personas y para personas y eso siempre genera un feedback diferente, ¿no? Porque ves un poco el resultado de tus acciones, lo puedes ver más tangible. Esto dicho así queda muy bonito. El sector social es complicado, claro, porque trabajas con personas con necesidades y dependiendo del colectivo, pues es realidades muy, muy complejas. Pero al final, bueno, tiene esa parte que trabajas para personas y con personas. Y luego una ventaja que tiene es que generas una serie de habilidades laborales que creo que son muy importantes, como puede ser, por ejemplo, la flexibilidad. Es decir, yo siempre digo, ¿no?, que tú llegas con una agenda y luego el día a día en el sector social, imagínate en una asociación de intervención, pues te van cambiando, van surgiendo necesidades, van surgiendo cosas y tú tienes que ser capaz de dar una respuesta rápida y de adaptarte, ¿no? Entonces, esa mentalidad de, no, yo tengo esta parcelita y de aquí no me muevo, eso en el sector social no funciona. Y entonces eso es muy bueno para desarrollar esa habilidad que yo creo que ahora mismo en el ámbito laboral es muy importante, la flexibilidad y la capacidad un poco de atención multitarea, ¿no? Eso en cuanto a las personas más jóvenes.
¿Y a los seniors?
A los seniors, pues porque yo creo que es una manera de desarrollar todos esos habilidades y conceptos que se desarrollan en la empresa privada, que son muy buenos, de aplicarlos a un sector que tiene una capacidad de desarrollo amplísima. A pesar de todo lo que se ha trabajado en el sector social, cuando tú lo ves desde dentro, ves que es un sector que tiene muchas capacidades de mucho futuro, ¿no? Muchas formas de poder crecer, porque vive mucho de las sinergias que se crean, ¿no? y se adapta muy bien a los entornos cambiantes. Entonces, al final, como estamos hablando de necesidades, pues unir necesidades de distintos colectivos, de distintas empresas, es algo muy, muy apasionante. Entonces, para alguien que tiene una experiencia en un entorno privado, pues imagínate, ¿no?, en ya más ámbito de negociación o tal, este sector ofrece la posibilidad de crear mucho, ¿no? No es nada monótono. Entonces, si alguien lleva ya unos años en un trabajo, considera que es un poco monótono, el sector social te hace clic y te cambia y te abre muchas ideas que antes no tenías. ¿Sí?
Yo conozco mucha gente prejubilada y tal, o jubilados que están colaborando, y la verdad es que esa ayuda es súper importante, ¿no? Porque es un sector que necesita muchas manos y también se da mucha ayuda, ¿no? O sea, formar a la gente, tened en cuenta que hay mucha gente que en ese sector ha tenido que asumir funciones de gestión desde un desconocimiento absoluto de la gestión, ¿no? Y sin formación, ¿no? Lo que otros, a lo mejor, que estáis aquí o que estamos aquí, hemos tenido la suerte de que progresivamente por nuestros estudios o por nuestra experiencia profesional lo hemos podido hacer, pues aquí te tiran al circo y te tiran justo a la pista del circo cuando el circo es más grande, ¿no? No cuando el circo está creciendo, ¿no? Sino cuando ya la cosa está muy, muy en marcha, ¿no?
Totalmente. Yo creo que a lo que tenemos que ir es a que ya no haya sector social, sector empresarial, ¿no? Al final son que pueda haber ese trasvase de lo social a lo empresarial, de lo empresarial a lo social, porque al final, pues por suerte, ¿no? Las entidades en España del ámbito social y de la discapacidad llevan ya un recorrido y con ese esfuerzo que tú comentabas, pues han profesionalizado mucho sus servicios, entonces hay profesionales muy, muy cualificados. Entonces, pero aquí en España parece que si eliges el sector social, ya es sector social y ya no puedes dar el salto a la empresa y al revés, ¿no? Y yo creo que hay mucho en común y puede aprender mucho un sector del otro. Creo que la visión de lo social en las empresas es fundamental y viceversa, la visión empresarial en lo social. Entonces, creo que vamos hacia ese camino, a que esa separación cada vez vaya siendo menor.
Oye, pues, José, muchísimas, muchísimas gracias, ¿no? También por todo el trabajo que sigue haciendo desde Down España, todas las asociaciones, 11.000 familias que hay detrás. Yo ahora veré, por ejemplo, a Nahum, que es padre de María, que, vamos, que habla de ella. Bueno, todos los que mencionaba aquí, el amor con el que hablan de sus hijos y el cariño de sus hijos hacia ellos. Y la verdad es que gran parte de este amor y cariño pues viene de que haya gente como vosotros que os encargáis de hacer cosas para que todo esto pase, ¿no? Para que tengan educación, para que se integren, para que tengan una vida plena, para que tengan un trabajo, ¿no? Y al final, bueno, pues muchas gracias en nombre de todos los que a lo mejor estamos más lejos de esto y bueno, pues a ver si de alguna manera todos podemos ayudaros, que eso al final es lo más bonito.
Vale. No, gracias a vosotros, Vicente, gracias por invitarnos y por la colaboración que estás desarrollando con nosotros y a todo el equipo, a John, a Rafa y a todas las personas que están colaborando con nosotros. Y gracias a las familias. Al final, aquí las familias son los protagonistas y los que han impulsado todo esto. Entonces, nosotros al final nos debemos a ellos y es gracias a las familias las que están impulsando todo este desarrollo. Entonces, bueno, pues desde aquí darlas también porque sin ellos este sector no sería lo que es, lógicamente.
Bueno, oye, pues José, muchísimas gracias. Quédate eso luego. Quédate un momento y ahora hablamos tú y yo y ya despido. Y bueno, ya tú y yo ya nos veremos el sábado que tenemos tenemos labor de concienciación de cambio de cultura.
Tenemos, ¿vale? Tarea. Gracias.
Venga, oye, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Y bueno, pues nada, muchas gracias y creo que ha sido súper interesante. Y bueno, pues ya sabéis, si algunos animáis a ayudar, queréis echar una mano, preguntad, que la verdad es que para mí es una de las cosas más gratificantes. En mi caso, encima, lo puedo unir lo profesional con también el placer de poder ayudar. Y bueno, pues si alguno queréis ayudar, vamos, proyectos y cosas y temas chulos, en toda España tenemos y la verdad es que yo creo que puede ser un tema muy, muy interesante y que seguro que os va a gustar. Bueno, que muchas gracias, que volvemos en un par de semanas. Y pronto os anunciaré de qué vamos a hablar dentro de la semana. Cambiaremos de tema. Ya volveremos al tema social más adelante, ¿eh? Que no penséis que lo hemos olvidado el tema. Que va a haber seguramente más porque, como lo digo, hay mucha gente y gente súper interesante con temas muy, muy interesantes para contar a todos nosotros.
Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. ¡Te esperamos!